documental que apuntaba a hacer un uso eficiente del recurso energético se cumplió, más allá de que si hubo ahorro o no hubo ahorro. Lo importante es que durante todo el verano no hubo un solo apagón en Argentina que tenga por origen la falta de generación o la falta de energía eléctrica.
Exdirectivos de Austral e integrantes de la Fuerza Aérea irán a juicio oral por la tragedia de Fray Bentos. Así lo confirmó la Cámara Federal en la causa que investiga el accidente ocurrido en 1997 que causó la muerte de 72 personas. Están imputados por estrago doloso, delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión. Fútbol, comenzó la sexta fecha del Clausura. Rosario Central, con dos goles de Celaya y uno del Kili González, derrotó 3-1 como visitante a Olimpo, quien descontó por medio de Lujambio. Estudiantes de La Plata venció a San Martín de San Juan por 3-2, goles convertidos por Lázaro en dos oportunidades y Moreno y Fabianesi. Para el equipo platense, Décima y Bravo anotaron para los sanjuaninos. Con este resultado, Estudiantes alcanzó provisoriamente la punta del torneo. Y 1 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad de 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia, con muchísima gente amiga que nos ha recibido de un modo que ciertamente no merecemos. El programa comienza con la siguiente aclaración. Está presente Patricio Barton esta noche.
Buenas noches.
Vamos a saludarlo. Es la primera vez que Barton está en la ciudad de La Plata y un veterano de la ciudad, que es Gillespie. Muy bien, vamos a agradecer a quienes han organizado la intendencia,
a así es, Pablo vamos
Rueda,
a decir
a la gente que ha dejado sus alimentos no perecederos, y también a la gente del diario Diagonales, que ha donado 1000 litros de leche, en polvo, me imagino.
Claro, ¿no? Porque
es la más práctica de traer. Imagínese, viene el tipo aquí con un lechero antiguo con un...
Un sachet grande, de 1000 litros, imagino.
Muchas gracias a la gente, a Miguel Russo y a la gente del diario Diagonales, que ha colaborado también con esta presentación. Del mismo modo también el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires ha hecho su apoyo moral. Nos llaman cada 5 minutos para decirnos: bravo, bien va, sigue adelante, mejora tu letra, tu conducta deja mucho que desear, etcétera. Hay un reportaje que me han hecho también en el diario Diagonales, y ahora después lo voy a mirar bien.
Muy bien, vamos a agradecer al intendente de la Ciudad de La Plata, al doctor Pablo Bruera, que también nos recibió aquí.
Lo acabo de decir.
El Instituto Cultural Provincial, creo que mencionó usted. También.
Si usted quiere decir todo lo que yo acabo de decir, puede hacerlo. ¿Usted quiere volver a decirlo? Señores,
vamos a agradecer al Instituto Cultural
Provincial. No, lo que me temo es que usted no oye lo que yo digo, tal como yo no oigo lo que dice usted.
¿Cómo? Es muy reverberante el lugar.
Exactamente. Y uno se oye cosas que ha dicho hace muchísimo. Tiene este salón un eco tardío. Vienen los amantes el sábado, se juran amor y el eco regresa el domingo. Pero hay ecos más tardíos todavía. Está aquí el eco de otros artistas que se han presentado en este mismo lugar, de personas que han cuchicheado, que han conversado en voz baja. El eco tardío es casi inservible. ¿Qué sentido tiene el eco? Que tiene un retraso con respecto a lo que uno dice, con respecto al discurso, pero un retraso pequeño, porque si el retraso es muy largo, muy grande, ya no tiene la referencia del discurso anterior. Si yo digo, me encontré con un paisano, no, mejor, me encontré con un señor, or, el eco funciona. Si, uy, dicen el eco, pero si digo me encontré con un señor, después hablamos media hora, y después se dice or,
claro.
Hemos perdido la referencia.
O sea, habrá que prestar atención en el silencio a los cuchicheos añejos que pueden llegar a nuestros oídos hoy. En este salón.
Puede ser. En tal caso, vamos a saludar a nuestros amigos para ver si el eco.
Usted sabe que.
Llega tarde o temprano.
Estaba viendo un poco la arquitectura del lugar. Sí. Que es, la verdad que bastante buena.
¿Cómo bastante, Ilefi?
Hemos contratado unos albañiles que después yo se los voy a recomendar. Es un muchacho que hace unos trabajos muy buenos y es, antes que nada, es discreto. Porque a mí lo que no me gusta es el albañil que se mete, que yo por ahí estoy durmiendo y el albañil me pasa por adentro del cuarto, como me ha pasado a mí. Acá todos estos muchachos silban en voz baja.
No es cargada la decoración.
No.
Usted sabe que es un estilo mixto esto, ¿no? Porque...
¿Por qué?
Hay una parte que es gótica. ¿Ve no. todas esas? ¿Ve dónde está Batman allá?
Sí. Bueno.
No, esas formas ovoidales son de carácter gótico, por ejemplo.
Sí, aquí lo que sí veo aquí son unas columnas corintias.
Por eso es mixto.
Sí. Es decir, de cada pueblo un paisano.
Sí, también tiene algo de italiano.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, dile.
Muy bien, yo voy a saludar a mis hermanos Alejandro, Diego y Lucas.
Bien.
Así de breve.
¿Usted, señor?
Muy bien, a Lucas también.
¿Y por qué no a Diego? Tengo aquí algunos correos electrónicos. Por ejemplo, el de Daniel, que nos escribe desde Durazno. Durazno es una ciudad del Uruguay. Y dice... Lo felicito por el cambio positivo que ha tenido el programa a partir de la incorporación de Barton y de Coco Silly. Así como los cantores de ocasión, Moreira, Ale y Martín. No incluyo a Gillespie, porque ya estaba de antes, dice este amigo de Durazno. También quiero agradecer a Esteban Sabadotto, discúlpeme, que me pregunta qué es de mi vida.
¿Qué es de su vida hoy?
Aquí andamos. Gracias a Jorge Sánchez, que vive en el pueblo llamado General Campos de la provincia de Entre Ríos, y es la única persona que nos escucha allí. ¿Cómo estás? te pido que mandes un Vive León de Francia para mi hermana que no se va a dormir, dice Camilo Cárdenas. Vamos, aquí se incluso de ensayo, a ver cómo está la gente dispuesta hoy, a avivar a León de Francia y a deplorar los regímenes ancianos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Estupendo. Bien. Yo invitaría, Alejandro, a la gente que está mirando por la pantalla afuera, hay gente.
Hay gente afuera mirando por la pantalla. Un momento, vamos a preguntarlo a ver si se oye el grito de la gente. ¿Hay gente afuera mirando por la pantalla?
¡Uy, sí! ¡Qué grande!
Entonces podríamos gritar un León de Francia solo para la gente de afuera. Atención, solo para los de afuera. ¡Viva el León de Francia! ¡Oh! Bueno, muchas gracias.
Y no era un eco tardío.
Digo que sí, muy tardío.
Mire que si la, que toda esta multitud está armada y se pone en contra nuestro, la vamos a ver muy jodida.
Muy mal, porque está muy enfervorizada, ¿eh? Sí. Aquí me dice el mismo Jorge Sánchez, de General Campos, si podría yo hablar de Madame Báthory, la condesa sangrienta. Sí, podríamos. Se llamaba Elizabeth Báthory y tenía un tratamiento de belleza verdaderamente ominoso. Bebía la sangre de unas doncellas, bueno, para realizar esta ingesta, desde luego, le resultaba indispensable asesinar previamente a estas damas. Era una especie de barba azul femenino. Y ella creía que esa sangre la mantenía joven siempre. Le digo que yo hasta alguna vez he escrito un fragmento después abolido de una obra del teatro, en donde había una especie de condesa Báthory en un barrio palunque, que raptaba jovencitas y bebía su sangre para mantenerse en más.
Bueno, de hecho existe el tratamiento de cambio de sangre.
Y es parecido.
Que hicieron los Rolling Stones, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, bueno.
El Maco me dice que no vea la película Tonto y Retonto, porque no le gustó. Gustavo Cauca, ¿qué es lo que dice acerca de la música y aquella idea que hemos tenido, o que hemos difundido más que tenido, ¿no? Bueno, acerca de que la música no alude, no tiene alusión. Alguien me recomienda un texto, guárdamelo esto, me lo voy a llevar, ¿eh? Un libro que me revende.
¿Dónde lo guardo?
Dóblemelo que ahora me lo meto en el bolsillo. Afrodita me informa que mi hijo Alex ha estado en Rosario, cosa que yo ya sabía, pero dice que han estado muy bien. El robo de besos, dice Alexis de 20 años. ¿Qué opina del robo de besos? ¿Cómo es? ¿Cómo sería el robo de besos? Por ejemplo, ir por la calle, se cruza usted con una mina y ¡pah! De choreo, beso de afano. Sí, sí. Yo estoy a favor, absolutamente.
O lo anuncia, así como le dicen, no, una preguntita.
A continuación le voy a robar un beso.
Claro.
¿Y se considera robo?
No me gusta.
No me gusta porque ya la mina raja. A continuación le voy a robar un beso y la mina... Retírese, etcétera, que me compromete.
Pero dispone mal... es lo mismo que la gente dice, te voy a comer la boca. A mí me da una impresión.
No, eso más
está mal dicho eso, ¿no? Pero igual me gusta.
Epa.
Bueno, estamos a favor del robo de besos. Besos para todos, nos dice María Egle, es una señora. Dice, si no querés ser mi novio, ¿me haces gancho con Barton? ¿Cómo no? Rafa Franca de La Plata, bueno, dice, tienen un trabajo práctico que consiste en explicar la siguiente frase tomada de un diccionario de filosofía. Dice, la filosofía ha sido tanto la búsqueda de la sabiduría como la sabiduría buscada. Bueno, es fácil, es muy clarito, es el camino y la meta. Es tanto la meta como el camino, es tanto lo buscado como la búsqueda. Yo diría, es tanto el amor como las vísperas también. El amor y las vísperas, que decía Borges. Uno está el
casi
día
maldita la víspera.
Claro, claro, claro. Algunos cínicos como Wilde decían que lograr lo que uno se proponía en el amor era como una decepción. Pero yo creo que él confundía la laxitud que el cuerpo adquiere después de la consecución de nuestros fines.
Sí. ¿Cómo le va?
Con la decepción. No es no. La laxitud no es la decepción. Salvo que usted quiera permanecer en un estado de eterno deseo, no se puede tampoco. Uh-huh. Hemos explicado aquí que el deseo funciona con una distancia adecuada.
Ahora, si usted tuviera...
Si es muy cerca el deseo, de tal modo que deseo y cumplimiento es lo mismo, no sirve. Y si es muy largo, es decir, usted desea y nunca se cumple, tampoco. Tiene que estar ahí.
Ahora, el deseo genera como una tensión entre un punto de placer y de sufrimiento, ¿no? Tarde o temprano el deseo provoca algo de sufrimiento y también de placer.
Al menos puede ser que produzca la finalización momentánea de un sufrimiento, uh-huh. El placer, que no sea más que eso. Que todo sea sufrimiento y que lo que conocemos como placer no sea otra cosa que la interrupción momentánea, efímera, del sufrimiento. Por un rato no sufrí y cuando el efecto se fue, me di cuenta que sufría. Eso no está mal tampoco, ¿no? Después de todo, esta es la vida, no es la feria de la alegría. Últimos mensajes. Estoy investigando sobre la obra de Feliciano Brunelli. El lunes hablamos de Brunelli, dale, vamos a hablar. Roberto tocaba el acordeón, ¿se acuerda? El autor de Ilusión de mi vida, extraordinario.
Virtuoso, además.
Sí, claro, claro. Roberto de Tucumán escucha todas las noches, saluda a todos. Una zamba, pide, tome, para el sordo francés, que no sé si va a estar. Saludo de Caballito. ¿De quién? Ah, tenemos que pensar a ver si en Semana Santa podemos estar en el Metropolitan también, ¿eh? Eso puede ser. Soy Leandro Zanolo, es el último mensaje. Haciendo referencia a varios comentarios realizados en el programa y en especial en su tratado de música y afines elaborados por Ives Castañino, donde se menciona el capítulo Inexistencia del melómano, y ahí he visto cosas tales como: la música no alude a nada, lo acabamos de decir. Puede existir aún sin el universo. Puede existir sin espacio. Y dice, ¿usted cree que el que gusta verdaderamente de la música es aquel que se disfruta únicamente la música descartando todo tipo de pensamiento que pueda provocar la misma? Sí, creo eso. No es que lo tenga que descartar ese pensamiento ulterior, pero ya no es la música. Usted disfruta de los halagos que tiene la música, que es el sonido, sus combinaciones, sus repeticiones, sus armonías, sus simetrías, etcétera. Pero esa música no significa nada. Si usted le agrega un significado, por ejemplo, se acuerda de que cuando la escuchó por primera vez estaba andando en bicicleta, ese último goce, que admito existe, no pertenece a la música, pertenece al ciclismo. Pertenece al mundo del ciclismo o del afecto o de la melancolía.
O sea, ¿hay un goce previo al pensamiento, un goce así,
no,
primario?
No, hay un goce musical que es independiente de los pensamientos ulteriores o anexos o de aquello que nos viene a la memoria por analogía, por lo que sea. Si a usted el teorema de Pitágoras le hace acordar a su tío, por habérselo enseñado, o por la ignorancia absoluta que ese tío tiene del mencionado teorema, su tío no pertenece al mundo pitagórico. Su tío viene porque por esa mecanicidad de la memoria, pero no tiene que ver con las matemáticas, su tío, salvo que casualmente sí.
Sea Pitágoras.
Bueno, vamos a hablar de asuntos íntimos. Echen a los niños en este mismo acto, porque esta es una charla en fascículo cerrado.
Muy pocos niños en la sala,
Sí, afortunadamente.
Cero niños.
Pero ojo que en la
todos
casa
tienen la misma edad. Las personas de la sala, acabo de darme cuenta, son todas la misma persona. Congresos de la intimidad. Vamos a hablar de una institución curiosa que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Vamos a ver los antecedentes en muchas dinastías europeas. Se trataba de corroborar que el matrimonio o la unión sacramental se había consumado, se había producido enteramente, para que quedara cristalizado y fuera imposible de disolver. ¿Sabe usted que el matrimonio entre reyes, entre príncipes y entre nobles tenía una singular importancia política porque significaba muchas veces alianzas entre dos países. Era posible que si vos te casabas con la princesa de Suecia y después te enemistabas con Suecia por haberte aliado con Rusia, quisieras divorciarte. Entonces, como el divorcio no estaba permitido por la iglesia ni por la costumbre, la única manera era alegar que el matrimonio no se había consumado. Entonces me decían, no, me voy a divorciar acá de la princesa Cristina porque no se consumó nunca en la perra vida, un énfasis innecesario, desde luego, no hay forma este de matrimonio.
Es que un escribano a ver si se había consumado,
¿no? No, o sí, pero no después, cuando yo hacía la denuncia, sino en el momento en que se suponía tenía lugar la consumación. Vamos a seguir adelante aquí.
Me gusta el tema.
También podía suceder, era otro caso, que si el hombre no sostenía, disculpen la expresión, su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esta causa. Es decir, que más complicado que eso le digo, pero bueno. Cuenta Voltaire que ya los romanos tenían la costumbre de esperar 2 años para acreditar el matrimonio. Había como 2 años de pruebita. Si no había satisfacción después de 2 años, bueno, cada uno por su lado y tan amigos.
No es mala idea.
Carla. Justiniano, el del código, ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años, porque le pareció que 2 años era poco, recién nos estábamos conociendo. También quiero decirle que me falta una hoja.
Se suspende todo el programa, lamentablemente.
No se consumó.
Sí. Está muy bien.
Bueno, haga de cuenta que nos conocemos.
Era la hoja, era la hoja.
No importa que falte una hoja. Es así. Producción cero se llama este programa. El hecho es que cuando pasaban estas cosas, cuando se casaba, ponele, con una princesa rusa, y la noche de bodas, primero bailongo, ¿cierto? Bailongo, sándwiches, masita. Y después íbamos a la pieza, y detrás de unas cortinas, tampoco era que estaban ahí con la pera sobre el respaldo, no. Pero 2 escribanos, dos abogados de la novia.
Claro.
2 abogados del novio, un cura.
Parece que hay gente de más en la comitiva.
Todos querían participar. Sí. Yo les sostengo, dice el libro, escribano. Yo le tengo la pluma, todos querían mirar. Entonces, el novio, bueno, daba comienzo a sus procederes dinásticos.
Difícil concentrarse en el deseo.
Ahí está la cosa, pero espere, porque ya todo va a llegar. Y la gente miraba. Cuando se producía el milagro, el novio llamaba la atención.
¿De qué forma?
Sobre el detalle. No me lo dijeron. Pero, por ejemplo, regardé. Mire lo que está ocurriendo. Y los escribanos certificados firmaban un acta, siendo las 3:15 a.m, el ciudadano Luis Capeto, más conocido como Luis XVI, visitó con todo éxito... a su señora esposa,
fue acogido,
la hija de la emperatriz de la Austria, quien manifestó su regocijo mediante enérgicos movimientos de ceja. Bien. Ahora bien, como dice usted, en algún momento ese público solía molestar un poco.
Y sí,
pero
caras de
el que se casaba ya sabía que el casamiento, al menos para ciertas clases sociales, era eso. O sea que formaba parte del ritual el tener unas 6, 7 o 15 personas en la pieza.
Ojo que si tenés el público a favor.
Sí, lo peor es que algunos tenían el público en contra, ¿no? Entraba el tipo, empezaban los prolegómenos, ¿no? Nunca te dijeron que X, sabías que...
Y corrían las puestas
y ese tipo. No, y el público empezaba...
Y así, ahí sí, claro. No hay dinastía que se salve. Ahora, muy bien, en aquella época, o en muchas épocas en realidad, algunos hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban a sí mismos como hechizados. Esos hechizos eran muy famosos desde la antigüedad. En muchas de las notas legales y en la literatura aparecen. Eran como la inversa de un gualicho, un gualicho al revés. Una bruja te hechizaba para que vos no pudieras desempeñarte en la función amorosa. Muchas víctimas, o muchos que en estas pruebas que acabamos de citar resultaban aplazados, alegaban padecer este tipo de encantamiento. Entonces, antes de deshacer el matrimonio, si venía el tipo y dice, usted no se desempeñó bien, etcétera, etcétera, vamos a deshacer el matrimonio, el tipo decía, momento, estoy hechizado.
Entonces, era como un pido gancho.
Claro, claro, estoy hechizado. Y hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III concedió una vez a un marido la posibilidad de conseguir otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. El comercio carnal parece una carnicería, sí, más que... este decreto parecía dictado por alguien más preocupado por aumentar la población que por el carácter indisoluble del matrimonio eclesial. Y Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley de un papa y cómo es que los maridos no se lo saben de memoria. Pero vamos puntualmente a algunos casos concretos de este congreso de funciones maritales. Por ejemplo, en la historia de Francia hay un caso que es el más famoso. Enrique IV de Francia tenía un amante, Gabriel d'Estrée se llamaba, un amante, pero ella estaba casada con un señor que se llamaba Nicolas d'Amerval. Lo habían casado incluso para favorecer la condición de favorita que tenía Gabriel d'Estrée. Cuando el rey de Francia tenía una favorita, lo primero que hacía era casarla con otro tipo, que era un tipo que él elegía, claro, medio pavo,
un testaferro.
Claro. Así como uno cuando uno lo deja una novia, lo que prefiere es que se ponga de novia con uno peor que uno, con un tipo incompetente. Bueno, del mismo modo, el rey de Francia casaba a sus amantes con un tipo incompetente. Esta Gabriel d'Estrée, que era bellísima, también, y lo digo fuera de programa, ahora que estamos solos.
Sí, dígalo, tranquilo.
Marcaba 1.36 la mella. Y fue esta la protagonista de aquella famosa anécdota del amante abajo de la cama. Gabriel tenía un amante. Y en una de ellas estaba con el niato, que era un noble llamado Bellegarde, de apellido. Y dice, viene el rey. Y el Bellegarde se escondió abajo la cama.
No quisiera ser Bellegarde.
Y llegó Enrique de Navarra, Enrique IV, aquel que dijo la frase, París bien vale una misa, porque se convirtió para ser rey del protestantismo al catolicismo. Viene y se acuesta con la mina. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Está lindo para X. Bla, bla, bla. Un buen rato tiene un encuentro amoroso con Gabriel.
¿Y el tipo abajo?
Y el tipo abajo. El Bellegarde abajo. Y Enrique muy contento, el rey. Sí. ¿Qué sé yo? Por ahí manda a pedir a un sirviente unos caramelos, unos dulces. Y el sirviente le trae unos dulces y el rey, lo más contento en la cama, a morfar dulce. Y está morfando y por ahí tira 4 o 5 para abajo de la cama. Y después se levanta y se va a la risotada. Extraordinario.
Muy bien. Extraordinario. Mucho nivel.
Ese era el rey Enrique y ese era su amante, Gabriel, que estaba casada con un incompetente como el señor d'Amerval. Bueno, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César con Gabriel, pero ese hijo legalmente no era hijo del rey, sino de Nicolás, que era el esposo que se le había elegido a Gabriel. En realidad había una total certeza respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo, por no decir otra cosa, desde hacía largo tiempo. Y Enrique estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más del chico, ¿no?
en consecuencia les pareció conveniente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Quería casarse él con ella. Para eso ella debía divorciarse del tipo. Bueno, Gabriel, a petición del rey, le mandó al obispo de Amiens una súplica curiosa. Él decía, por favor, dice, lea esto. Se declara que Gabriel Destré, a los 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, durante los últimos 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer entre personas casadas. Y eso, decía Gabriel, era consecuencia de la impotencia del esposo. Convocado por el obispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Dice, me caí del caballo y me gustó. Ah, no. Me caí del caballo y me lastimé. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, que había intentado varias veces complacer a su esposa, pero Gabriel insistió, se declaró lesionada por no haber recibido el cumplimiento del débito conyugal. Y se inició un proceso que naturalmente divirtió mucho a la gente. Imagínense, un proceso, Iván, todo estaba así de lleno. Claro, usted, ¿cuántas veces molesta a su esposa por semana? ¡Oh, ja, ja! Se revientó. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para casarse con el rey. Pero, por ahí, 3 meses después de iniciado el juicio, viene un día ante el juez, d'Amerval, y dice, muchachos, he recuperado mis facultades amatorias.
No.
Dice, por lo cual podía recuperar también a su mujer. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a pruebas del proceso íntimo.
Claro, porque ¿cómo se dio cuenta que recuperó su capacidad? Disculpe, sí, no sé. Con Gabriel no.
Lo dijo, él lo dijo. Recuperé mis facultades, qué sé yo. Podría contestarle, pero bueno.
Sí.
El marido, entonces, acusado de no haber sido un compañero galante, era analizado por un consejo de notables. De notables degenerados, diría yo. Y entonces pasó lo que yo le conté. Lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, Aura,
¿sí?
A la voz de Aura, debía correr las cortinas y esforzarse, ¿no? Le daban 2 horas para la prueba y así, en este caso existían también médicos, algunas matronas. Bien. El caso es que Nicolás d'Amerval se hizo presente, pero cuando vio llegar a la comitiva se asustó.
Y sí, miedo escénico.
Eran como 500.
Ya Valdano hablaba del miedo escénico.
Exactamente, Coco Silly. A Coco Silly le pasa eso. Y firmó un papel que decía, por obedecer al rey y temer perder la vida, concedo la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición, etcétera, etcétera. Pero, dice el tipo, advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para una unión amorosa. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue nombrado nulo, y el rey ya tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su amada, aunque finalmente no lo hizo por otras razones, la principal de las cuales es que se casó con otra. Otro caso del año 1659. El marqués de Anjou, para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon, que andaba diciendo, también no es hábil en el cumplimiento del débito conyugal, ¿no? Bueno, a este marqués le fue mal. La Cámara lo declaró impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez.
¿Por qué?
Porque cuando te declaraban públicamente impotente, no podías casarte de nuevo. Te prohibían casarte. En la comisaría ya tenía una lista de impotentes.
¡Qué feo!
Una lista de impotentes, la novia, se ponía novia con uno y iba a la comisaría. Dice, fulano, a ver, dice, aquí está en la lista.
Ahí, se llama.
Y entonces dejaron que la mujer eligiera cualquier otro ñato. Sin embargo, el marqués se juntó, ya que no podía casarse, se juntó con una, Diana de Nouvelle, con la que tuvo 7 hijos, uno atrás del otro.
Entonces el problema era el matrimonio, más que...
Muy buena deducción.
Rolón, volvió Rolón. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló a la Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Dijo, permiso. Así que ustedes decían que yo soy impotente.
Bueno, miren.
Juan, Perico, Andrés, todos los chicos. Y los jueces, a la vista de esas pruebas, lo declararon de nuevo potente y lo pusieron en la otra lista de la comisaría, que es también muy consultada. Y le perdonaron incluso las costas del juicio, ¿no? Y le regalaron, creo, una plaqueta recordatoria.
Qué bien, bueno.
El Congreso Íntimo fue una institución abolida, por suerte, en 1667. Yo siempre recuerdo a uno de los maridos, me parece que el primero, pero no estoy tan seguro, de Lucrecia Borgia, que se llamaba Giovanni Sforza. Los Sforza, como todos ustedes saben, son la familia poderosa de Milán, ¿no? Bueno, lo casaron. Claro, Lucrecia es la hija del Papa. Es una gran ventaja, aparte una rareza.
Sí, una rareza en principio.
Pero en aquel tiempo, sí. El Papa Alejandro, casualmente. Entonces, parece que se llevaba mal con Giovanni, o mejor todavía, le convenía al Papa que su hija estuviera casada con el rey de Nápoles y no con Giovanni Sforza. Entonces, ¿cómo hacemos para casarla con el rey de Nápoles? Y la divorciamos de Giovanni Sforza. Nápoles tenía más poder que Milán, supongo yo. Y entonces, chao, hicieron correr la bolilla de que Sforza era impotente. Pero en aquel entonces, aquello para un joven noble y aguerrido, era peor que la muerte. El tipo en el juicio lloraba, suplicaba, imploraba, le decía a Lucrecia, ¿te acordás en aquella noche? ¡Más que impotente! Y no, lo declararon impotente y quedó como impotente por el resto de su vida. Y Lucrecia se casó con el rey Alfonso de Nápoles, con quien también se divorció, si es que no lo hicieron sonar Alfonso. Me parece que no, que esta vez el Papa resolvió hacerlo sonar. Y después se casó con Alfonso d'Este y la pasó mal en todos los matrimonios. Pero ahí tienen. Eso, ahí no hizo falta el Congreso Íntimo, porque cuando uno es el hijo del Papa, ese dice, che, viejo, mira, sí. Habrá dicho, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla sobre esta institución que debería? Yo voy a hacer una moción aquí, ya que estamos en la Intendencia, para que de un modo municipal haya un congreso de actividades íntimas. Entonces, no ya para el casamiento, sino también para no perder tiempo, claro. Para no gastar pólvora en chimango.
A ver, ¿cómo sería?
Bien, se somete, sale con una mena y dice, muy bien, prueba.
Prueba. La misma pareja pide prueba.
Pide prueba, bueno, pide...
el comité.
Comité, para que incluso no parezca que uno es el que tiene mala voluntad. Porque a veces hay gente que te tiene mala voluntad. Entonces, mira, vamos, que decida la justicia. Entonces, viene la justicia, viene acá, oficiales de policía, ¿no? Filman, lo graban, ahora tenemos el video, porque se dice, no, mentira, no, aquí está el video. Mire, no, tírelo un poquito más atrás. No, el video no. Bueno, vamos a hacer... A formular una noción, entonces. Hemos ido a la discoteca para...
No, era un tango de impotente.
Había.
¿En serio?
No, pero sí, el tango de estos lances tan comprometidos, que se llama Mano Brava.
Epa.
Que esa era otra lista que también tenían en la comisaría. Escucharemos la bellísima milonga que lleva por título Mano Brava, en conmemoración de todos estos hechos y de algunos otros, en la versión de don Horacio Salgán. ¡Adelante!
Thank you. Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la ciudad de La Plata, en el edificio de la Intendencia, el Salón Dorado. Y les decimos que el resto de los días de la semana, de lunes a jueves, estaremos en Buenos Aires, como siempre en el Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660. Y el viernes próximo en el Teatro Coliseo Podestá, en esta misma ciudad de La Plata. ¿Eh?
Muy bien.
Ahí en el Coliseo Podestá se va a presentar mañana la Camerata Bariloche, esto va a ser a las 21:30. Con un repertorio muy ecléctico, ¿eh? Desde Mozart, Bartók, Alberto Ginastera, Piazzolla.
Muy bien. ¿Ustedes oyen más o menos bien?
Bueno. Sí.
Yo no, pero no importa. Yo más o menos lo adivino. Tengo mensaje de los oyentes. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien.
Muchísimo, ¿sí? Dale.
Al 4535-4000... Se comunicó bastante gente. Por ejemplo, Jamín de Villa General Belgrano dice: ahora que te puedo escuchar por la radio, no me quedo más dormida frente a la computadora. Les mando un beso grande a los tres.
Gracias a Mauricio y Carmen de Berizo y a Marité y Paula. Marité y Paula dice: por venir aquí nos perdimos la prédica de Palau. Se te parece mucho, dice. Pero dice: de paz, amor y esperanza, con amor nos vamos más que contentas. Dicen Marité y Paula. ¿Dónde están Marité y Paula? Se han ido. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Bueno. No, había mucha gente.
Un millón de personas, dicen.
No, no hay un millón de personas, pero ni por casualidad.
Pero lo van a declarar impotentes.
No, lo que me llamó la atención es que el interés de los medios estaba en todo, de golpe estaba en todas partes. Cadena Nacional. Cadena Nacional con Palau. Pero yo no lo escuché. ¿Qué decía, por ejemplo? Disculpe, lo digo con respeto, pero...
No sé, pero los medios sobre todo insistían en que cortaron la 9 de julio, no mucho más que eso, ¿eh?
No, no, yo he visto un medio que casualmente es un canal hermano.
Sí, ese canal sí.
Hermano de esta radio, donde le estaban, al mismo tiempo que mostraban el recital, le hicieron un reportaje de unas 3 horas.
A un pastor.
A un pastor evangélico. Bueno, yo 10 minutos más y me convertía.
Sí, yo media horita más.
¿Eh?
Media horita más.
Media horita más me convertía. Me convertía. Diga que me tocaron el timbre los mormones.
Si pero no... escúcheme, la gente tenía un festival que incluía grupos de salsa, de música de tropical, de rock and roll. Y todos se van a convertir.
Y claro. Bueno, eso es este, ¿no? Bueno.
Bien.
Negrito, soy Belén. Vinimos con mi amiga Mica. ¿Dónde están Belén y su amiga Mica? Ahí están, justamente. Vimos a Rolón espiando, colgado de la torre de la catedral. Yo me cuidaría de él, efectivamente.
Es verdad.
Quiero saludar a Gabriel Rolón, que me ha llamado, nos decía mucha suerte a todos nosotros, pero especialmente a ustedes. Porque la van a necesitar. Dale.
Es verdad que las personas más inteligentes son las que más sufrieron, pregunta Juanca.
No. ¿Eh? Si no, imagínese, en la universidad te harían sufrir.
Sí, efectivamente. Quizás aquí hay gente que hizo la cola para inscribirse en la universidad. Vio que en medicina aquí en La Plata hubo gente que están desde no sé cuándo haciendo la cola.
Sí, efectivamente.
Para inscribirse. ¿No? Casi tanta gente como para entrar aquí.
Gente que le gusta sufrir. Sil y Aye, ¿dónde están Sil y Aye? Entonces es verdad, porque si estamos otra vez a tus pies, y efectivamente, si yo estirara una pata...
Un consejito para los que nos iniciamos en el mundo de la radio, dice Fiore y Bambi.
Hagan lo que quieran.
Bueno, correcto.
Bien, aquí presentes los de la primera fila, firmes como el año pasado. Los de la primera fila, no sé, ¿son todos? Todos, bien.
No, ¿quiénes venían el año pasado? A ver. Muy poco, ¿ves? Es toda gente nueva.
Sí, es verdad, aquel señor yo me acuerdo.
Muy nueva. Mandale un saludo al Bestia del Ruso, un amigo que está esperando este saludo. Y otro saludo también a mi familia, dice Daniel, que también saludó ya a su tía, a abuela Nelly. Bueno, a todo el mundo saludó a este hombre. Dale.
Agradecemos al servicio Pullman de la municipalidad. Vamos, negro.
Hola, Alejandro, estamos delirando con tu repertorio. Desde tu punto de vista, ¿nos podés decir si la vida es feliz con momentos tristes o triste con momentos felices?
¿Qué? Bueno. Si la vida es feliz con momentos... Y no, lo segundo, es triste...
Con momentos felices.
Con momentos que nos parece que son felices.
Muy bien.
Hasta que comprendemos que no, pero qué importa. A mí esos tipos que comprenden que no y se desengañan todos, no. ¿Qué me importa? Si ya me los comí. Claro, me dicen, lo que te comiste no era esto, era aquello. Ya me lo comí, ¿qué me importa? Mientras me lo comía me creí que eran bombones de licor. Y vos ahora me venís a decir que eran caramelo media hora. Bueno, qué bueno. Si yo cuando me los comía me creía que eran bombones de licor. Apliquese esto a la vida, ¿no?
Sí, tenés cierto.
Así que era mala, fea y no me quería, ¿qué me importa? Si yo me creía que todo sí, que sí, que me quería, que era buena y que era linda.
Eso es lo que
no era, bueno, pero ya no está, ¿qué me importa?
Pero hay quien goza del desencanto, ¿no?
No, no hay desencanto. El desencanto es cuando de golpe usted presente usted en la sucesión ante sus ojos. La mina se convierte de linda en fea, de buena en mala y de amante en desamorada.
Ah.
Pero si usted a lo largo de los años, pasan 5 años, usted ya no la ve más a la mina. Y dice, me enteré de que mientras andabas conmigo andabas también con otro. Y yo que creía que X y sin embargo Y. ¿Y a quién le importa eso? Ya está, ¿qué me importa?
Usted ya va por B prima.
No sé. Último mensaje.
Somos Daniela y Griselda, es la primera vez que venimos, te amamos.
¿Sí?
Mándale saludos.
Es la primera vez que vienen y ya me aman, ¿dónde están? Ah, están lejos, con razón.
Por eso lo aman. Gracias, Dolina, gracias por el ejercicio diario de la poesía y la narración. Te vengo a ver desde la Universidad de Indiana, en representación del Departamento de Física. Somos todos grandes seguidores tuyos. En Indiana todos te oyen, dice Emilio.
¿En qué universidad?
En Universidad de Indiana, en Bloomington.
Disculpe, lo voy a leer, pero no lo oigo.
De Indiana.
Ah, de Indiana.
Sí, está aquí, Emilio, no sé por dónde. Él es.
Bueno, muchas gracias por
venir. Dolina, vimos a Gillespie en Plaza Moreno camuflado de barrendero.
No estaba camuflado, ¿eh?
Podría haber traído una remera un poco mejor, estoy pensando, pero bueno.
Bueno, Soledad de Villa Madero dice, quiero ser la novia de Gillespie, ¿en qué lista me tengo que anotar? ¿O cuáles
momentito,
son los requisitos?
Buenas tardes, soy el oficial de la comisaría. ¿Usted viene a consultar las listas?
Sí. Qué buena película La Lista de Gillespie, ¿no?
Sí, me saluda Oreste, que está afuera. Gracias, Oreste.
Orestes.
Orestes,
no, correcto, viene siempre.
Correcto,
viene muy siempre.
Bien. Después a los de afuera podríamos traer los mensajitos de afuera, por ahí sale alguien de la producción.
Afuera no debe quedar nadie, te imaginas.
No debe haber nadie. Hagamos la prueba.
Un día estábamos en Pergamino. ¿Usted vino?
Yo no.
Pero iba a ir.
Yo tampoco. Así que puedo contar cualquier cosa. Y había un adentro, que era un salón, cacho más grande que este, qué sé yo, lleno de gente. Y afuera había un patio, habían puesto unas pantallas, era un patio también lleno de gente. Y en una de esas, brum, bum, bum, una lluvia. Chao, se largó la lluvia. Y empezaron a mojarse lo de afuera. Entonces, ¿qué, los organizadores qué hicieron? Bueno, en principio dejar entrar alguno. Claro. Entraban todos mojados, medio chorreando. Los de adentro se quejaban. Decían, ¿qué me venís a chorrear? ¿Qué? Ahí entró uno con la moto. Y algunos se quedaron.
Bajo la lluvia.
Bajo la lluvia, debajo de techitos. El uno, sí, ya voy. Es Oreste.
Son los de afuera que vienen por el palacio.
Ahora, lo gracioso es el caso, que nosotros no sabíamos nada, ni que llovía, ni nada. Y cuando salimos a saludar gente, vimos que algunas de las personas que nos saludaban estaban empapadas. Y yo pensé, qué ciudad tan extraña esta. Hasta que me explicaron que había gente afuera y que llovía. Muy bien, último mensaje, por favor. Sofía de Morón, tengo 10 años y te escucho con mi abuela, mi hermana, y etcétera. Dale.
Te empecé a escuchar hace 2 años por mi profesora de geografía y le agradezco porque me hizo conocerte por radio.
Muy bien, ¿cómo la profesora de geografía? Discúlpeme.
Sí, ojo que hay países que cuyo contorno mapa se parece a su contextura.
Efectivamente.
Usted tiene un algo de Chile.
Sí, está muy bien. ¿A qué provincia te pareces? Es un lindo juego.
Sí, ¿no?
Muchas gracias. Chile tiene una forma muy armónica.
Esbelta.
Claro, ciertamente. La provincia de Buenos Aires, que tanto amamos, sin embargo, no.
No.
Es como un personaje que se llamaba Purapinta.
Sí.
Era un tipo de patas cortitas y un pecho inflado y gigantesco. Esa es la provincia de Buenos Aires.
¿Ese no estaba en la revista Fanancio? ¿O Capicúa?
Estaba en muchas de esas revistas y en Ricotipo, desde luego.
Sí.
¿No?
Sí. Yo me siento Salta en posición fetal.
¿Salta?
Yo que está así.
Me gustan los parajes con forma de pierna, como por ejemplo, bueno, famosamente Italia, pero también la provincia de Santa Fe y Catamarca, en cierta forma. Provincias con forma de calzado.
Jujuy.
Jujuy también tiene forma de calzado, zapatón con taco, ¿no? ¿Eso cómo es, por ejemplo? Cuando usted funda un país, primero dibuja el mapa y después procede en consecuencia.
No, después le hacen un mapa troquelado y va como un juego de encastre. Usted lo tiene que encajar exactamente y así se conquistan
claro.
Los mundos.
No, porque yo pensé que a veces es así, cuando hay reparto. Bueno, ¿sabe qué? La respuesta es sí.
Sí.
No, no. Porque después de todo, ya que hablamos de ese papa, era el papá de Lucrecia Borgia, ese mismo tipo firmó una bula, la famosa bula de Alejandro, y dijo, llamó a los reyes de Portugal y de España, y dijo, muchachos, el mapa es este. Desde esta línea para acá, el Tratado de Tordesillas se llama. Desde esta línea para acá, España, y de acá para allá, Portugal. Quiere decir que hicieron primero el mapa. Repito, hicieron primero el mapa, dibujaron un zapato y después, bueno, este es Jujuy. Algo así hicieron. Extraordinario. Me parece extraordinario ese descubrimiento. Es que hay muchos casos, muchísimos, la mayoría. Los países que tienen un límite derechito.
Les ganó el tedio y dijeron así, agarrar una regla.
Claro, pero ¿usted qué? ¿Porque son gente prolija? No, agarraron un paralelo cualquiera. Bueno, el paralelo 42 para arriba somos nosotros y del 42 para abajo son ustedes.
Le pasó a la pampa aquí.
Efectivamente. Nosotros estamos por la abolición de... no sabemos qué pensar acerca de la abolición de la frontera. Ante los débiles queremos la abolición de la frontera. Es decir, cuando somos nosotros los que pasamos. Mira, esta es nuestra teoría internacional acá en este país. No en la Argentina, sino en el país donde yo soy gobernante. Me llamo Jorge, encantado.
En su patria.
Sí. Acá tenemos eso. Cuando somos nosotros los que invadimos, abogamos por la desaparición de las fronteras. En cambio, cuando viene gente, ahí...
Abrimos.
No, al contrario, ahí cerramos. Frontera cerrada cuando viene gente. Frontera abierta cuando vamos nosotros.
¿Y el mapa cómo es? ¿Un país cuadrado?
No importa cómo es el mapa, los efectos de la idea. La idea es esta. A ver si consigo completarla sin que me falte una página. Puede ser que usted tenga acerca de un asunto dos maneras de pensar conforme le vaya o no le vaya en la feria. Por ejemplo, aquí somos partidarios del libre albedrío cuando triunfamos. Cuando ganamos, ganamos porque somos buenos. Y fatalistas cuando perdemos. Cuando perdemos, era el destino. Acabamos de llevarnos por delante otro límite, otra frontera. La frontera entre una hora y otra. Es una frontera del tiempo, no del espacio, pero que también existe. Entonces, de acá para allá, son los de noticias. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados una décima. Anticipan un récord de ventas de autos para este año. La Asociación de Concesionarios de Automotores estimó que se comercializarán 620.000 unidades cero kilómetro. Además, la entidad pronosticó una venta de más de 1.400.000 usados. Tenis, Acasuso no pudo pasar de la primera ronda en Indian Wells. El misionero cayó en un duro partido ante el bielorruso Max Mirny por 7-5 y 7-5. También debutan hoy Sergio Reutemann y Carlos Berlocq. El torneo estadounidense se desarrolla sobre cemento y reparte $3.589.000 en premios. Descartaron la hipótesis de robo en el crimen de un profesor universitario en Congreso. Para los investigadores, se trataría de un caso de índole privada. El macabro hallazgo se produjo en un departamento de la avenida Rivadavia al 2000. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados una décima, humedad de 68%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre. De Vago.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Mail dolina@infobae.com.
Thank you.
continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Salón Dorado de la Intendencia de la Ciudad de La Plata. Les recordamos que de lunes a jueves estaremos en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y nuestro mail es dolina@infobae.com.
Bueno, ahora cuando termine el programa, digo porque algunos han pedido fotos y recuerdos, nos juntamos acá mismo. Habíamos pensado en el saloncito ese de aquí, pero como tenemos un amplio espacio aquí mismo,
aquí mismo,
nos vamos a hacer sacar fotos, nos van a regalar alfajores, bueno. ¿O no? Bueno. Tenemos también que reiterar nuestro agradecimiento a la Intendencia, uh-huh. a la gente del Instituto, a los del diario Diagonales, a la gente que ha traído alimentos no perecederos para los que los necesitan, y a todos ustedes que están presentes aquí, muchas gracias. ¡Ay, tengo miedo! Es nuestra sección destinada a resolver situaciones difíciles. Nuestro equipo de producción ha preparado dos situaciones difíciles. La primera, ¿qué hacer cuando uno va por la calle y lo afanan? Y la segunda, podemos hacer las dos, ¿no? ¿Cómo actuar frente a un murciélago?
Ah, lo peor.
Eso sí. Yo prefiero que me afanen.
Sí.
Lo peor sería que te afanara un murciélago. Se mezclaría ambos temores.
Pero voy a contar, si tenemos tiempo, una anécdota personal con un murciélago.
¿Cómo no? ¿Quién puede contarla ahora mismo?
¿Tenemos tiempo, entonces?
Sí, tenemos tiempo.
Bueno, cuente, Guile.
Yo le pongo música de fondo.
Me levanté, yo vivía en un departamento de un séptimo piso, me levanté a mitad de noche con ganas de ir al baño, en fin, no voy a entrar en detalle,
no.
Una cosa normal. Mientras yo estaba, bueno, en fin, no le voy
en
a
el baño.
Sentía un ruido, tic-tic-plac-plac,
¿y usted pensó que era un ruido propio?
No, era un ruido como agoteo, una gotera. Era el ruido exacto de una gotera. Miro, una gotera. No, miro y había un murciélago.
¿En qué parte del baño?
¿Cómo no feneció allí mismo en su?
En la bañadera, que se levantaba unos 70 centímetros, se ve que estaba mojado o algo, no podía...
¿Y usted qué hizo? Tomó el secador, lo secó y le dijo...
No, yo terminé lo que tenía que hacer, sí. Nervioso, no fue la mejor... Cerré la puerta, lo dejé dentro del baño.
Ah, no.
No, bueno.
Nunca más lo usó por 20 años.
No. Fui a buscar una escoba. La violencia llama a la violencia. El murciélago no la había llamado, pero no importa. A veces la violencia va sola. Agarré la escoba, abrí la puerta, me metí adentro y dije, bueno, vuelo yo.
Un valiente.
Igual el tamaño del murciélago es mucho menor al mío. Pero,
en general sí.
Y me puse ahí al lado de la bañadera, me asomé por la cortina y pum, pum, pim, pum, pam, 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 me agarró un ataque de nervio que no
pero
podía parar.
Pero a ciegas, así, pegando a...
A ciegas lo bajé y lo puse contra el piso, contra una alfombra de goma que había en la bañadera. Pam, pim, pum, pam, pam, repetidas veces. Pam, pum, pim, pum, pam, pum, pam, pam. 100 veces le pegué.
Sí.
¿Lo mató?
No. Porque no tiene huesos, es de goma.
Atención, ¿el murciélago es un invertebrado?
Sí.
Ah, entonces no hay manera de matarlo.
No, discúlpeme.
No hay manera de matarlo.
Se me pasa por
abajo. El señor es de goma, su cuerpo se adapta.
Aquí en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata hay un esqueleto de murciélago que delata su carácter.
Es de goma el esqueleto.
Y también de goma el esqueleto. Vamos a ver qué dice aquí, cómo actuar frente a un murciélago para ver si su actitud fue correcta u incorrecta. Los que habitan en Buenos Aires son mamíferos roedores que se alimentan de insectos y nos ayudan a controlarlos, a los insectos. O sea, usted por ahí tiene problemas en controlar un insecto.
A veces son descontrolados.
Enseguida aparece un murciélago que acude en su ayuda.
O puede criar murciélagos si tiene muchos problemas con muchos insectos.
Huyen de la gente, los murciélagos, los de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí.
Viven en colonia y tienen hábitos nocturnos. Creo que lo conozco. Pueden enfermar de rabia y transmitirla.
Ahí está el peligro. Cuando tiene un poco de baba.
Dice síntomas: volar durante el día y chocar contra objetos. Es decir, si usted durante el día vuela y choca contra objetos, se agarró la rabia.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el Instituto Pasteur.
Efectivamente, señor.
Disculpe que me presente, pero me ha mordido un murciélago, cataplín, cataplín, cataplero. Vine con mi esposa porque no me puede soportar, porque me agarró la rabia del murciélago.
Es una cosa de loco.
Volando continuamente. Me dice mi esposa, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Me dice, si fuera que volara un murciélago, vaya y pase.
Claro.
Pero un tipo grandote, de más de 80 kilos como vos, volando alrededor de la araña.
Y chocando contra
chocando
todo.
Chocando y rompiendo todo. Vamos al Instituto Pasteur, y aquí estoy.
Pero señor, usted lo dirá esto en un sentido metafórico.
No, ¿qué metafórico? No, no, volaba como...
Porque yo ahora lo veo con los pies en la tierra. A ver, si quiere pase, lo revisamos en la camilla, pero aquí tenemos perros solamente.
Ah, o sea, si me muerde otro animal que no sea un perro, ¿usted no me puede atender?
Y realmente no, por ahí podemos hacer una excepción, si usted no cuenta nada y tiene una colaboración.
Escúchenme, nos vinimos desde Bursaco.
Este hombre nos quiere...
Sí, nos vinimos desde Bursaco, sí. Atiéndalo.
Mire, mire, mire cómo estoy. Sujétame.
Sí, está levantando el vuelo.
Sujétame vos.
Bueno, mire, a ver,
explícame. Quiero contar lo que nos pasó. Porque hay muchos murciélagos donde vivimos nosotros, ¿cierto?
En Bursaco.
¿Cierto, Rosy?
Sí.
Mi señora.
¿Cómo le va, señora?
Rosy.
¿A usted también la pegó un murciélago, por lo que veo?
No, señora, no, de Rosy.
Soy así de chiquita. Ah.
En nuestro barrio pican mucho los murciélagos y siempre les agarra, ¿no es cierto?, la rabia esta que tenés que volar. Una vez lo picó un amigo nuestro, estábamos hablando en la puerta, ¿no es cierto, Rosy?
Sí,
estábamos hablando en la puerta, no importa lo que estábamos hablando. Yo le digo, la verdad, y así, ¿no? Y por ahí viene un murciélago y lo pica este muchacho. Viene un murciélago, ¡pac!, se le paró acá y lo picó. Y sigue hablando este muchacho como si nada, así, qué barbaridad, ¿no es cierto?, parece mentira, esas cosas. Este muchacho que siempre se queja de todo y lo único que dice es qué barbaridad, parece mentira. Por ejemplo, y eso le viene a cuento de cualquier conversación. Por ejemplo, dígame alguna cosa usted.
Vio este salón, tiene un estilo renacentista y mezcla de gótico también.
Qué barbaridad, parece mentira. Bien, no terminó de decir qué barbaridad, parece mentira, cuando se elevó en el aire, sí, empezó a volar.
Para colmo tenía un sobre todo negro porque venía de trabajar en una oficina bancario. Era una impresión bárbara. A un metro y medio de altura con el sobre todo negro decía...
A nosotros nos dio un poco de miedo.
Me imagino.
Pero él nos gritó, tuvo presencia, y dice, bájemen. Bájemen dice que es la rabia del murciélago, dijo, mientras se llevaba por delante un poste de la luz. Y
tratamos de enlazar.
Claro, porque estábamos afuera, estábamos en la puerta nosotros. Y el tipo ya iba tomando altura. Bájeme. Yo le digo a mi señora esposa, ¿por qué no vas a buscar una...? Yo tengo una escopeta.
Pero es medio riesgoso eso.
Y por ahí yo le iba a tirar. Dice, no me tire.
Sí.
No me tire, dice que prefiero...
No, era peor el remedio
de
la enfermedad.
Dice, prefiero perderme en la noche antes que... Y no vimos mala. Y entre las nubes, por ahí...
Chocamos contra las nubes.
Sí, no, lo miramos entre las nubes y oímos su voz solamente como un trueno. Decía, ¡qué barbaridad! ¡Parece mentira!
Ahora, en estos casos, nosotros para los casos de rabia, no específicamente murciélagos, pero bien podría aplicarse, apelamos al antídoto. ¿Ustedes no probaron de volver a ser picado por un murciélago?
Sí, hay dos clases de murciélagos, me han dicho. Los que te hacen volar y los que te hacen caer.
Sí, bueno, pero...
Pero es muy difícil, ¿no? El murciélago no es muy domesticable, ¿no es cierto?
No, realmente nosotros nunca lo hemos probado, pero...
¿Cómo prevenirse? Bueno, evitar el contacto directo, que vivo. Si usted encuentra un murciélago, lo que hizo el señor, donde lo encuentre lo encierra. Lo encierra en una habitación y esa habitación no la usa más. No la usa más. ¿Cuánto vive un murciélago, por ejemplo? 10 años.
Sí.
Bueno, espera 10 años y una semana. a los 10 años abre la puerta,
está, aquí.
Está el murciélago de acá. Y usted la agarra, ¿viste que conmigo no se joroba?
Ahora el señor está alquilando un departamento de un ambiente que tiene que seguir pagando el alquiler.
Está viviendo en el palier.
Y paga el alquiler todos los meses para el murciélago.
Sí, buenas tardes. ¿Esta es la reunión de consorcio?
Sí, señor.
No puede ser, yo voy a hacer una noción acá en esta reunión de consorcio. No puede ser los murciélagos que hay. El encargado, ¿qué hace? ¿Eh?
Discúlpeme, pero los murciélagos no deben ninguna de las expensas. En cambio, usted, los departamentos que están habitados por murciélagos...
No me cambie de conversación, señor. Además, me quiero quejar no solamente de los murciélagos, sino también de las personas que, con total falta de criterio, arrojan cosas por las ventanas, siendo que yo vivo en un patio interior, y me caen esas cosas que los vecinos arrojan por la ventana. Me arrojan basura.
¿Qué le tiran?
Me arrojan comida. Chorizo mordido. Y a veces directamente escupen.
Bueno, vamos a meterlo.
Porque es una cosa que uno se asoma
de eso,
por una ventana así y ¿qué va a hacer? No escupe. Yo ante el abismo escupo. Tengo esa pulsión. Fui a ver una vez el Gran Cañón del Colorado, discúlpeme usted. Me asomé y escupí.
Justamente de eso quería hablar. Yo estoy acá en la reunión de consorcio, soy el de Quinto B. Que está justo encima del suyo.
Ah, ¿cómo le va?
Ah, se despertó.
Y tengo un problema de carraspera y todo el tiempo tengo que expectorar.
Y bueno, pero me cae a mí que soy el de abajo, señor, de la planta baja, el de la PB.
¿Qué quiere?
El otro día había una fiesta, señor, no sé si en su departamento o en alguno, y en eso, yo lo conté en este mismo programa, me tiraron un japonés.
Ah, sí.
Se ve que se les coló un japonés mamado. No sabían qué hacer con el japonés porque
lo tienen que extraditar.
Entonces
está?
Lo tiraron
por el pulmón
por el pulmón. Y yo siento un ruido, voy a ver, miro, un japonés tirado ahí. Gracias a esto
conservaba los modales.
Sí. Y le pregunté, ¿de dónde lo tiraron? No hablaba el idioma el tipo.
Qué bárbaro, no se hizo nada. Cayó de la altura.
Casi nada, no, porque veo que el japonés cae siempre parado.
Sí. Son como los murciélagos, por ahí medio de goma.
Y lo tengo conmigo el japonés.
Ah, sí,
¿qué va a pensar de la Argentina este hombre?
¿Qué imagen
va a decir después? Le preguntan, ¿cómo te fue en Argentina? ¿Y qué van a pensar de nosotros? Que a todos los extranjeros los tiramos por el pozo de aire y después el de la planta baja ni siquiera lo recibe. No, yo lo tengo ahí al japonés.
Escúcheme, pero...
Vive conmigo.
Pero usted que lo instruye sobre la argentinidad, le da clases de argentinidad o...
No, porque no quiere aprender, se puso ahí y solamente hace reverencias.
Discúlpeme una cosa, yo soy el del Quinto B, estoy acá en la reunión de consorcio. Pero la pregunta mía le resulta indiscreta. ¿Pero usted se hizo amigo del japonés?
Amigo, lo que se dice amigo, no. Dormimos juntos. Pero porque tengo una cama de dos plazas y no tengo dónde ubicarlo. Siempre en el terreno, ¿no es cierto?
Con educación.
Yo, en realidad lo que quiero... Usted sabe que los japoneses son toda gente de mucho dinero. Voy a esperar 6-7 años. Ya vio que la convivencia, uno duerme 6-7 años con un japonés y entonces ya no queda mal que le diga, escúcheme, ¿qué negocio podemos hacer?
Claro.
El primer día no. Imagínese, el tipo está ahí, medio mormoso, que se cayó del séptimo piso y yo lo voy a levantar y digo, no podemos hacer un negocio, queda feo. Claro. Y le voy a proponer un negocio porque yo, escúcheme, tengo una fábrica de berlinesa y estoy muy interesado en hacer pie en el mercado de Tokio con las bolas fraile.
¿Sabes cuántos millones de personas viven en...?
Muchísimos. Yo averigüé, fui al almanaque de selecciones y dice Tokio, capital Tokio, población, muchísimo.
¿Usted cree que le van a gustar las bolas de fraile?
Pero seguro. Yo a veces quiero que el japonés reaccione un poco para preguntarle si cree que la berlinesa
hay que ver si lo entiende. ¿Entiende bien el idioma japonés?
No entiende absolutamente nada.
¿Y cómo le va a explicar lo de la berlinesa?
Y bueno, estoy esperando que a lo mejor...
Además por ahí lo entiende mal, porque en Japón a los berlines tienen malos recuerdos.
Sí, puede ser, pero a mí lo que me han dicho es que a veces el japonés tiende a aceptar un artículo, pero no lo usa para los fines establecidos por el fabricante.
Ah, le da otro uso.
Yo le conté aquí que un amigo mío exportó empanadas.
Ajá.
A Tokio y la usa ahora actualmente la policía para dispersar manifestaciones. Cuando hay una manifestación hostil a Hirohito, viene a la policía y les tira empanadas de carne. Y como hay un código establecido y aceptado, tanto por la policía como para los manifestantes que se quejan de Hirohito, entonces cuando ven que el policía les tira una empanada, salen corriendo. No esperan a ver si es eficaz. Usted, si viene un policía y le apunta con la con un revólver, ¿qué va a decir? ¿Será un revólver o un bombón? Sí. Sale corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque usted ya aceptó que el revólver mata. Y el japonés aceptó que la empanada disuelve.
Ah, mire usted.
¿Y usted dice quiere... empanada, disolver manifestaciones?
¿Y usted quiere instalar la berlinesa con un uso bélico?
No, quiero instalar la berlinesa y no le digo para qué sirve. Que lo decidan ellos.
Ajá.
Que lo decidan ellos. Por ahí creen que la berlinesa tiene un poder oracular.
¿Y no hizo la prueba?
Por ejemplo, leen la berlinesa,
sí.
Y vos mordés, es así. Mordés la berlinesa y por la mordida yo te adivino el futuro o el pasado. Digo, a usted le faltan algunos dientes.
¿Usted hizo la prueba piloto con el japonés que tiene?
No hice ninguna prueba, le acabo de decir.
Todavía no.
El japonés no, ni se mosquea. Es más, lo voy a devolver porque en esta reunión de consorcio quiero decir que este edificio es un caos.
Sí, bueno, y qué...
Bueno, señor, usted forma parte de esta comunidad.
¿Usted nunca subió por las escaleras, como yo que subo por las escaleras porque le tengo miedo al ascensor?
No, yo te voy por el ascensor.
En los descansos de las escaleras hay parejas amándose, por no decir otra cosa.
¿Y puedo decir una pregunta?
Yo que soy una señora grande...
Ah, ¿era mujer usted?
No, ahora soy otra. espere, sí, tiene razón la señora. ¿Vio? El señor me da la razón. Sí, señora, bien. Subo el otro día un cuadro, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. En el descanso, dos muchachitos y dos muchachitas ahí.
Pero lo recuerda muy bien, dice que no quiero recordarlo.
Sí, uno, me acuerdo especialmente de uno.
¿Y qué estaban haciendo? ¿Amándose?
Amándose.
Discúlpeme que me metan. Yo estoy acá en la reunión de consorcio. Era mi hijo y mi primo, que se olvidaron la llave y tuvieron que pernoctar en la escalera. ¿Qué problema hay?
Y estaban pernoctando, que daba gusto. Yo digo, mientras no me pernocten a mí...
Además, señora, cuando... Discúlpeme, pero cuando vienen sus nietas... se demora.
Lavate la boca antes de hablar de mis nietas, compadrito atorrante.
Sí. Se demoran en la escalera sus nietas, no sé si con la familia del señor.
Sí, señor.
Pero para llegar al quinto piso tardan como 2 horas.
Porque son un poco cayordas. Sufren de las patas. Bueno, entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Le traje aquí el murciélago que me mordió.
Sí.
Para ver qué tengo que hacer. Ah, ¿sabe dónde tiene que ir? Mira, le voy a dar la dirección para aquel que lo muerde un murciélago. Al Instituto de Zoonosis. Luis Pasteur también se llama, pero de Zoonosis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Instituto
de Zoonosis. ¿Aquí es el Instituto de Hipnosis?
El Instituto de Zoonosis es aquí. El de Hipnosis es enfrente.
Ah, buenas tardes. ¿Instituto de Hipnosis?
Soy tu esposa, venimos de Bursaco.
Alguien anduvo con los libretos. buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me habían dicho que cuando uno se enfermaba de la rabia, le salía...
Sí, espuma por la boca.
Espuma por la boca, yo no lo quería decir.
Sí.
Espuma por la boca le sale, pero no poca, mucha.
Es como si fuera jabón.
Le salen kilos y kilos de espuma al pobre individuo.
Sí,
y
señor.
El tipo va a trabajar, por ejemplo, y ya le ponen un remoquete, le dicen el rabioso,
sí.
A ese lo mordió un perro, qué sé yo, y el tipo trabaja y le empieza a salir espuma por la boca, la espuma cae sobre la máquina de escribir, si el tipo es cajero en un banco, te da los billetes llenos de espuma. Es decir, uno empieza a retroceder en el trabajo, y un día lo llama el jefe y le dice, mire, De Micheli, usted es bastante eficaz en el trabajo, pero no podemos soportar que esté rabioso. O se da las 40 vacunas del Instituto Pasteur o lo echamos. Y son 40 vacunas, una atrás de la
otra. Pero,
¿sí?
Pero también es un bien para el pobre hombre que anda cargando con esa espuma todo el lado en el colectivo, en el tren.
Y va haciendo burbuja a cada paso, imagínate.
Bueno, y dígame, ¿duelen las 40 vacunas?
Son un poco dolorosas, sí. Pero se las podemos aplicar ya mismo, si usted lo mordió
un murciélago rabioso. El líquido es un poco espeso.
A mí me dijeron que casi es onda dulce de batata.
Sí. lo va a sentir...
Sí. Primero le vamos a introducir una sonda para ver qué tipo de rabia tiene usted, si me permite.
Una sonda como la del profesor Picard.
Sí. Sí, una especie de aspiradora.
¿De?
De aspiradora, una
¿aspiradora?
Manguerita que va a atravesar todo su sistema digestivo de cabo a rabo.
Ajá. Así, en ese orden, en esa dirección, de cabo a rabo,
O como prefiera.
No.
De rabo a cabo.
¿Y usted va, por ejemplo, filmando?
Exactamente, nosotros tenemos cámaras incorporadas y tenemos este comité de notables.
A ver, probamos un poquito.
A ver qué hay ahí, ¿quién le dejó el murciélago?
Sí, y prenda la televisión.
Bueno, a ver, abra la boca.
Nos internamos en el organismo del señor Mendiberri. ¡Hola! ¿Y este microbio qué hace por aquí? No, sáquemela, por favor. No.
Ese es muy peligroso. No, tenemos
es como
que
un documental seguir. Que hacen, ¿no?, de mi aparato digestivo.
Igual después...
A la derecha la glotis, más al fondo...
Después le damos el video, estamos teniendo...
El duodeno, más allá...
La inundación.
El Instituto Pasteur. Más allá de la inundación no está mal.
Bien,
y después no, me lo dan el video para que...
Sí, le damos el video para que...
Mi cumpleaños.
Sí, exactamente.
De todas formas, miren el video que me sacaron del intestino.
Sí, usted puede... Es más...
Mira, ese soy yo, pero visto de adentro.
Señor, ¿usted es vegetariano? Discúlpeme.
Sí, efectivamente.
Ah, porque veo mucha flora.
Ajá.
Hay mucha flora en el sujeto.
La parda flora.
Sí. Y bueno,
mucha flora y poca fauna, ¿no es cierto?
Sí, poca fauna.
Es impresionante la cámara cómo funciona. Yo estaba viendo acá.
Esto es nuevo, esto vino.
Me había olvidado que comía eso.
Ah, pero esto no es vegetariano, señor. Pero...
Ahora le digo una cosa, la cantidad de espuma que también tiene dentro del estómago.
Sí, porque es así. El perro rabioso o el murciélago rabioso te inyectan una especie de jaboncito que tiene. El perro pone el jabón, ¿me entiendes? Y además una agitación, una ansiedad nerviosa. Claro. Usted se come un jabón y empieza a sacudirse.
Imagínate. Es un lavarropa.
Es un lavarropa y empieza a salir espuma y ríase de Mr. Músculo. Yo lamentablemente le voy a contar algo que me pasó cuando era muy joven. Uh-huh. Me mordieron dos perros rabiosos los dos.
Ah, lo sospechaba. Dos, sí.
Y...
Ahora, qué barbaridad, porque que ya que lo muerda uno...
El otro vino, vio de...
Ah, de resentido.
De angurriento, sí. y de tipo veo, tipo quiero.
Sí.
Vio que el otro me mordió y dice, más sí, yo también, vio. Y me mordieron los dos. Yo no fui al Instituto Pasteur porque iba a ir a visitar a mi novia, ¿no?
Está bien, lo dejó para el otro día.
Que me digo, bueno, otra vez que me voy a morir. Entonces, le digo a mi novia, empiezo a decir palabras alusivas, ¿no? Le digo...
¿Dónde lo mordió? Discúlpeme la pregunta. ¿Los perros dónde lo mordieron?
En la espalda.
Ah, los perros altos.
Sí, sí, sí. Perros altos.
Casi caballo.
No, yo estaba agachado. Bueno, digo, antes de comenzar a amarnos, amor mío, le digo, voy a pronunciar unas palabras.
Muy bien.
Palabras alusivas.
Me parece barro.
Yo digo, antes siempre de cada situación amorosa, digo unas palabras alusivas. Incluso a veces viene el señor que dice, pero a mí me gusta lo solemne. Dice, a continuación, palabras alusivas del novio.
Y echa burbuja.
Señor escribano, señor médico, público presente, buenas tardes. Y es para mí un honor, le digo siempre a mi novio, es para mí un honor acercarme a este cuerpo que tantas alegrías me ha dado.
Me parece que no es necesario decirle
eso. Eso dice mi... Bueno, y me empiezo a salir espuma por la boca.
Claro. Uy.
Yo le digo, te amo con suprema idolatría, amor mío, le digo. Medio kilo de espuma.
Lavate la boca.
Pídeme, si quieres la luna, quedarétela.
¿Y su novia qué le dice?
Nada, enseguida yo llegué con espuma.
No lo enjuaga.
No, no me dijo nada hasta que al final me miró, Me miró, no sé, porque ella comprendió que algo estaba pasando.
Y sí.
Me miró con esos ojos nublados por el llanto. Y me dijo, me das asco.
Claro,
más me agité, más espuma me salió.
Sí, porque
¿por qué? Le digo.
Encima su novia se ve que tenía la palabra muy corta en su discurso, ¿no? No es como usted que
argumenta. No, no, no. Ella enseguida va al grano.
Al grano directamente.
Dice.
Nada. Bueno, ¿y habrá huido su novia? ¿Lo dejó?
Mi novia me dejó. Y por eso me quedó desde entonces una cosa que cada vez que me muerde un perro o un murciélago rabioso, enseguida lo primero que hago es acordarme a que
sí,
es así. Yo, mire, cualquier cosa no me hace acordar a mi novia, pero es morderme un perro rabioso. Y casi automáticamente, incluso a veces que yo lo, y me empiezo con mi novia, ¿no? Y me dice mis amigos, te mordió un perro rabioso. Digo, ¿vos te diste cuenta porque me estaba acordando de mi novia? No, dice, te sale espuma de la boca.
¿Pero cómo puede ser? ¿Cuántos perros rabiosos lo mordieron?
Bueno, ¿a quién no lo muerde un perro rabioso?
A mí no me mordieron ninguno.
¿Nunca?
No.
Bueno, mi barrio está lleno de perros
rabiosos. No, discúlpeme, a mí tampoco jamás me mordió un perro rabioso.
Ah, entonces debe ser que vivo en un barrio. ¿Sabe qué pasa? Yo vivo cerca del Instituto Pasteur.
Claro.
Y me han dicho que los largan, que ya como tienen llenas las perreras,
no damos abasto, señor.
Cada vez que hay un homenaje, un 25 de mayo o algo, dice 10 de la mañana, himno nacional, 10 y 5, suelta de perros rabiosos por el Parque Centenario. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados una décima. Niegan que el plan de reordenamiento de tránsito en la ciudad sea la solución para mejorar la circulación vehicular. Aseguran que algunas avenidas deberían tener carriles exclusivos para la circulación de colectivos. Así lo señaló el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, Daniel Milacci.
No nos parece que sea la solución. Nosotros creemos realmente que tiene que haber dentro de esa zona exclusiva para colectivos y que de esa manera se van a aliviar rápidamente otras calles para autos particulares o incluso si quieren hacerlas peatonales que las hagan. Pero me parece que tiene que haber vías dentro del microcentro donde los colectivos puedan pasar. Las avenidas tienen que tener sus carriles exclusivos. Algunas de ellas tienen que tener sus contracarriles que también deben ser exclusivos, pero deben tener la posibilidad porque hay avenidas en que es imposible no circular por ellas si uno va a determinadas zonas, como por ejemplo la avenida Córdoba.
Fútbol, se disputaron 2 partidos por la 6ª fecha del clausura. Rosario Central, con 2 goles de Celaya y 1 de González, derrotó 3-1 como visitante a Olimpo de Bahía Blanca, quien descontó por medio de Lujambio. Estudiantes de La Plata venció a San Martín de San Juan por 3-2, goles convertidos por Lázaro en 2 oportunidades y Moreno y Fabianesi para el equipo platense. Décima y Bravo anotaron para los sanjuaninos. Con este resultado, Estudiantes alcanzó provisoriamente la punta del torneo. Trágico asalto en Tolosa. Una cajera del supermercado Bea fue asesinada de un balazo en el comercio ubicado en la calle 525 entre 8 y 9 de esa localidad de bonaerense cercana a La Plata. El hecho ocurrió anoche cuando 2 delincuentes ingresaron al local con fines de robo, tras lo cual se dieron a la fuga, siendo intensamente buscados por efectivos policiales. ...21 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad de 72%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Places I remember all my life, though some have changed.
Los Beatles, la venganza será terrible en mi vida.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, hoy desde el Salón Dorado de la Intendencia de esta ciudad, y el próximo viernes será desde el Teatro Coliseo Podestá.
Así es, el lunes volveremos a estar en el Paseo de la Plaza, y el domingo el Sexteto Cabernet estará en Notorios una vez más, uh-huh, ahí en Buenos Aires, en la Callao
966,
uh-huh, a las 6 de la tarde como siempre. Señores, habíamos prometido consejos para evitar que lo roben a uno en la calle. Lo haremos rápidamente, ya que no queda tanto tiempo. Usted se extendió tanto con el murciélago, este miserable batracio, que nos atrasamos. Consejos, Primero, camine con paso firme y la cabeza en alto. Sí, señor. Cuando el ladrón ve que usted va con paso firme y la cabeza en alto, dice, a este no lo hace.
No. Ahora, ¿de qué otra forma uno puede ir? ¿Con la cabeza de qué forma?
Con paso tambaleante y arrastrando el melón. O en cuatro patas, por ejemplo. Si usted camina en cuatro patas, el ladrón enseguida lo salta. Hágase la siguiente experiencia. Sálgase a la calle, camínese en cuatro patas y se comprobará que no tardará un ladrón en presentársele y agachándose un poco, desde luego, le apuntará con el arma y le dirá la bolsa o la vida.
Así nomás, lo engañaron.
Entonces, primer consejo, caminar con paso firme por una senda digna. Segundo, si se detiene a mirar una vidriera, tome precauciones.
¿Y cómo? ¿Qué tipo de precauciones va a tomar?
Estoy mirando una vidriera o un suéter. ¿Qué precauciones?
Tome precauciones.
No, pero ¿sabe qué? En la vidriera usted, como se refleja, es como una especie de espejo, digamos, no completo, pero tiene un efecto espejo.
Hay una fantasmagoría.
Usted ve quién viene a sus espaldas. Y ante a un metro se acerca alguien a un metro.
¿Y qué hago? Sale corriendo a la gran carrera, al grito de me asaltan, me asaltan.
O rompe la vidriera y acusa al tipo que viene atrás. Y entra directamente al local, ¿no?
Estos consejos son de gran utilidad para los ladrones, especialmente. Este, por ejemplo, me gusta, miren. El dinero y objetos de mucho valor estarán más seguros en un bolsillo muy cerca de su piel. O sea, si usted haga esto, ¿no? Yo no sabía esto. Yo ponía mi dinero y mis cosas de valor en cualquier bolsillo.
Pero están lejos de los pies esos bolsillos, los normales.
¿Cuáles? No, de la piel.
De la piel. Lo que pasa es que la acústica
no se entiende, claro. Pero me gusta, cerca de los pies. Sí, póngaselo en un bolsillo cerca de los pies. Porque el ladrón nunca va a pensar que... O sea, póngaselo en las medias. Claro. No.
No me da importancia, sigue.
No importa. Está sucediendo todo el rato. Un bolsillo cerca de la piel, ¿qué es? Es el nombre de una telenovela erótica.
Es en los pantalones, usted no se ve.
Un bolsillo cerca de la piel. ¿Quieres que te meta la mano en el bolsillo? Grillo, grillo. Quien lo encuentra para su bolsillo. No, pero cerca de la piel quiere decir un bolsillo interior, no en el bolsillo este de payaso del saco.
Sí, pero que esté en contacto, no en el bolsillo del saco, por ejemplo, que después tiene la camisa.
No, que sienta, ese es el asunto, que usted si le ponen una mano en el bolsillo, la sienta.
Por eso tiene que tener una billetera impresa en braille o en algo con una textura rugosa.
Que ni bien se la mueva.
Que le arrastre. O de lija, directamente.
O alarma directamente, ¿eh? Por ejemplo, te...
¿Billetera con alarma?
Billetera con alarma. Se la tocan y suena.
Pero qué, qué espamento. Ahora, ¿usted dónde se la pone? La billetera.
En el bolsillo de atrás del pantalón, junto con un peine pantera y la libreta enrolamiento.
Claro, pero entonces, usted cuando se sienta... Oh,
todo lleva en el mismo bolsillo.
Todo en el bolsillo de atrás y un pañuelo. Porque lo principal es un pañuelo, señor. Imagínese que me agarro un estornudo o algo sin pañuelo. ¿Con qué me limpio? Con la libreta enrolamiento.
Pero parece que cuando usted se sienta es un espamento, le suena la alarma.
Escúcheme. Ese es el problema.
Pero no suena como le abulta todo el pantalón de atrás.
Ese es otro problema. Yo antes usaba pantalones ajustados, no.
Yo no.
Más bien flojo, ¿no es cierto?
Flojos.
A mí me gusta mucho, ese es el problema, doctor, por eso lo vengo a ver. Yo uso pantalones muy, pero muy apretados.
Sí, ya me di cuenta.
Tipo calzoncillo de torero.
Digamos a decir.
Como calzas.
Usted tiene la figura del mapa de Chile.
¿De quién? Del mapa de Chile, efectivamente.
Con esos pantalones.
Y me aprieta mucho... Allá por el río
por el Mapocho,
allá por Santiago, allá por Valparaíso.
Ya nos dimos cuenta, porque encima son de tiro corto.
Son de tiro un poco corto. El sastre medio se equivocó y directamente me empiezan las patas el pantalón. Onda medias.
Ahora,
tiro muy corto, le dije, Suárez, le digo, se llama Suárez, el
Claro, sí.
Me dice, ¿quiere pasar el probador? Bueno, le digo, Suárez no me entra, no, dice, ya le entró. Pero le digo, Suárez, me queda prácticamente todo el cuerpo humano afuera. Dice, es como se usa ahora, dijo Suárez.
Sí, bueno, pero...
Mientras...
¿Y dónde guarda la billetera? Discúlpeme.
No, mire... Eso se lo pregunté a Suárez. No me quiso decir.
Claro.
El peine parecía...
Yo llevo tarjeta de crédito.
Claro, la tarjeta de crédito
claro,
es más simple.
Pero lo llevo muy ajustado de los pantalones.
¿Te puedo decir un problema que puede tener?
Sí.
Porque usted es hombre, creo yo.
Sí.
Bueno, puede tener problemas de virilidad. Porque
eso
al tener
Suárez.
Tan apretado el pantalón...
Rico Suárez.
Sí, muy comprimido, ¿no?
Pero a mí me gustan apretados y de tiro largo, Suárez, le digo. Y le mostré una foto que tengo, mire, que es esta.
Ah, pero esto, ese tiro es larguísimo. Pero
tiro también de torero, o sea, por la axila.
Pero eso...
Claro, pero bien, bien subido, todo bien arriba.
Bien arriba, yo lo uso bien, me lo calzo como un amigo nuestro.
Sí.
Me lo calzo todo acá arriba y tengo el cinturón que directamente ni me lo veo porque me queda abajo la pera.
Es un monio.
El cinturón monio, el famoso cinturón monio.
Pero no le queda bien, parece el Tululutré,
no,
ese pantalón.
Sí, y de atrás es una conejita, le voy a decir.
Atrás lo que pasa es que como es tan amplio, no me encuentro el bolsillo de atrás. ¿Me entiendes?
Claro.
Porque me empieza... Y de atrás del pantalón me empieza en la nuca. Entonces me quiero sacar... Me dice, documento, me dice la policía. Y yo me empiezo a tantear y no aparece el bolsillo.
Está más arriba.
Por ahí lo tengo acá arriba.
Claro.
Y no me puedo sacar una cosa que tengo en el bolsillo de atrás. Y le digo al policía, por favor, me lo saca. Me saca la libreta. Sí,
como una mochila.
Esto es verdaderamente un problema.
¿Y dónde se pone la flor en el ojal? Digo, ¿dónde tiene el ojal?
El ojal queda dentro del pantalón.
Claro.
El saco queda totalmente adentro del pantalón. Bueno, no importa. Finalmente, último consejo, porque ya no nos quedan tiempo para hacerse asaltar. ¿Dónde está el asalto? Aquí está. Bueno, dice... El lugar más aconsejable para caminar es el medio de la calle.
¿Cómo? En medio de la calle, caminando entre los autos.
En medio de la calle, ahí no lo asaltan, señor. Yo vengo muchas veces, vivo en la ruta 2, kilómetro 71.
¿Pero cómo?
Antes venía siempre por los yuyos. Me asaltaba.
¿Ahí, en el medio de la ruta?
Yo venía por la vereda, venía por los yuyos. Me asaltaba.
Con estos pantalones, ¿no?
Ahora vengo por el medio de la ruta... No me asaltan.
Escúcheme, lo van a llevar puesto un auto.
Sí, me pisa. Pausa.
quedarte.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Te envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Acosta.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Y ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse.
Bueno, maestro, tóquese algo que hay poco tiempo.
Sí, mire, ¿a qué le piden la cantidad de clásicos tales como el Bayón de Alibaba?
Bayón de Alibaba podría ser, podría ser.
Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó y con su ladronzuelo lo cantó el valor. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar el Bayón de Alibaba, el Bayón de Alibaba. El estrecho de Bab al Mandel, al Mandel.
Muy bien, maestro.
Pero esto es mejor con con flauta.
Bueno, a ver. También le piden, doctor, mañana no me saca usted la muela.
Sí, claro, claro, mire, mire. Este era.
Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, doctor, mañana no me saca usted la muela, ni aunque me muera de dolor.
Muy bien.
Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Me lo dejó hacerla.
Son cosas que... son canciones profundas.
Sí, es muy compleja.
Es alguien que no se quiere dejar sacar la muela por su médico. Es extraordinario. Pero Y un último pedido.
Las chicas de Chacomú piden Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith, perfectamente. Haremos Llorándome de Aerosmith. Un momentito, que algo ha pasado. Ahí está.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando de Aerosmith. De Aerosmith. De Aerosmith.
Muy bien, maestro.
Basta de payasadas.
Usted vino acompañado, maestro, ¿no?
Que estas eran meras payasadas para justificar nuestra verdadera aventura musical de hoy. Vamos a convocar primeramente al legendario pianista, director, compositor y arreglador Federico Mizrahi, que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Gracias, Pedro. Y escucharemos también a Ruth Ataguile, una de las grandes cantantes argentinas, que vive, para nuestra suerte, vive aquí en La Plata.
Olvidadas, y el alma sabe que están muertas y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos del ayer, que solo son fantasmas que se obstinan en volver, fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal, llamando con la que nunca volveré a escuchar, porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Saben que nadie los espera, mis pasos ruedan tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión caritas que se burlan del pobre corazón, fantasmas del recuerdo que me empujan a llorar, gritando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se extraña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma.
Hemos oído a Ruth Ataguile en un tango de Homero Manzi que se llama ¿Por qué? Pero a veces se llama también A puerta cerrada, porque
la proviene película,
de una,
¿no?,
película que se llamaba así. Un tango que ya nadie canta, principalmente porque es muy difícil.
Sí, sí, la verdad.
Y vamos, si usted me permite, colarme en este pequeño fogón que hemos hecho con el parquet del Salón Dorado. Con otro tango de Manzi, que es un tango de carros, es el Pescante, vamos.
Junta oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burló. Compás cereando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la surca amarraba la rienda, que azotó al colorado redomón. Y como él, se avanzaron cien prendas, bajo el coche de su pretensión. Pavo, cargado con sombra y recuerdo, pavo, acariciando el pasado, pavo, al sol de tu tranco lerdo, pavo, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina no sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Junto oscura, tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callado, requintado el arón del sombrero, ya ni chica la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu gran concierto, vivo el tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez mi destino no sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Maestro.
Sí, nos vamos con Ruth.
Nos vamos.
Que venga Ruth. Vení Ruth. Vamos con Ruth. ¿Qué tenemos?
¿Qué
tenemos? El show de Homero Manzi. Así que...
Tenemos muy poco tiempo, sobre todo.
¿Cuánto tiempo tenemos? Caramba.
Segundos, así.
¿Segundos? Lo digo, sí.
Cántelo, y que la gente de la radio le dé término por donde quiera. Nosotros, pero vamos a hacer esto, mire. Vamos a terminar la transmisión radial agradeciendo a todos ustedes por la presencia, a la intendencia, a los del diario que han hecho esta donación, a los del instituto y a Radio 10 que ha transmitido. El programa termina aquí, pero después del aplauso, Ruth Ataquile va a cantar para nosotros solos, aquí en el Salón Dorado, el tango tal vez será su voz. Gracias, muchas gracias a todos.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas. El verano llega a su fin y la hora vuelve a normalidad. Esta medianoche se deberán retrasar 60 minutos todos los relojes en el territorio nacional, a excepción de la provincia de San Luis. Recordemos que el cambio de uso horario había sido dispuesto por el gobierno en diciembre pasado con el fin de reducir el consumo energético. Fútbol, continúa hoy la sexta fecha del clausura. San Lorenzo recibirá a Vélez a las 17:10. Gimnasia de Jujuy, Lanús y Banfield Tigre lo harán desde las 19:20. En tanto, Colón, Argentinos Juniors e Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata jugarán a partir de las 21:30. Se complica aún más la situación en Salta por el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Ya hay más de 12.000 personas aisladas. Mientras tanto, continúan las lluvias con intensidad en el norte de la provincia y en el sur de Bolivia, lo que dificulta además el acceso a las zonas afectadas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 71%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio.